Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Adivina lo que traigo para ti. Adivina lo que traigo para ti.
Bueno, pues adivina, es como arrancamos cada sábado a esta hora con Eva. Hola Eva, buenos días.
Hola, buenos días.
Son los juegos de Eva que nos hacen pensar. Bueno, la semana pasada pensamos poco, ¿eh?
Bueno, no, pues luego pensamos, pero luego no salió.
Oye,
a Ordóñez le salió la primera.
Salió rápido.
Iba más contento que qué.
Hola, Sandra Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal?
¿Cómo estamos?
Todo muy bien. Aquí deseando escuchar el acertijo de esta semana.
A ver si alguna vez lo acertamos a la primera.
Hola, director, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Os ha cogido atasquillo, ¿no?
Un poquito de atasco. Será buen tiempo que la gente ha salido contenta.
Claro.
Será un. Bueno, ¿qué juego nos traes hoy, Eva?
Bueno, pues hoy que se ha levantado el día tan soleado,
sí.
Yo voy a ir a una heladería.
Ajá.
Pero esta heladería tiene una cosa extraña y es que no tiene tarrinas, solo tiene conos.
Solo tiene conos, ¿vale?
Solo tiene conos. Y entonces, pues yo voy y pido un helado de fresa.
Uh-huh.
Y me dice que no tienen helado de fresa.
De fresa no tienen. Vaya hombre.
¿De qué pedirías tú el helado?
¿A quién le gusta la fresa? ¿A ti te gusta la fresa?
A mí sí.
Bueno, ¿qué helado os gusta a vosotros?
Si es helado cualquiera.
¿Sí? ¿Cualquiera?
Cualquiera.
Yo sé que sí, pero...
Di uno.
De fresa, vainilla.
No, sí. fresa no hay.
No hay.
El de turrón.
Fresa no hay.
Turrón.
Siempre pide el lado de
sí,
turrón.
Turrón sí hay.
Sí.
Turrón sí hay.
Turrón sí hay.
Vale, de fresa no. Turrón sí.
¿Chocolate?
Chocolate también hay.
Chocolate...
¿Pistacho?
Pistacho también hay.
Madre. Ana, di uno.
De limón.
Limón también hay.
Anda,
Digo, verá tú cómo no hay de limón, verá tú cómo no.
Oye, ¿y el helado de piña, por ejemplo, que a mí me gusta mucho el helado de piña?
Un helado muy raro, pero no.
Un helado que no existe.
Porque no existe de piña, sí, pues raro, pero no.
De piña está muy bueno.
Hombre, el helado ese de piña que es como, ¿no? Que es como una piña helada, que el helado de piña.
Sí.
Ese no.
Se había antojado de stracciatella.
Sí.
Y tampoco lo tienen.
O sea, de fresa no, de stracciatella tampoco.
De piña tampoco.
No.
Pero sí de
turrón, piña tampoco.
Bueno, es turno de los oyentes. 670. Iba a mi teléfono. 670-940-200. 670-940-200. Notas de voz. Eva va a una heladería que solo tiene conos. No tiene tarrina. Y ha pedido un helado de fresa, le han dicho que de fresa no hay. De turrón sí, de chocolate sí, de pistacho sí, de piña no, de limón sí, de stracciatella no hay. En fin, ¿esto qué es? ¿Qué piensan los oyentes? ¿Qué helado podemos pedir? ¿Y por qué? 670, 940, 200 para las notas de voz. Gracias, Eva. Adiós.
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 Bueno, hoy estamos de estreno.
Por fin, ¿eh?
No, por fin llega el radioteatro a Gente de Andalucía con una efeméride que nos sirve de homenaje para qué teatrillo que vamos a hacer este año.
Bueno, pues es que de adentro de nada, que estamos en 2025, en marzo se cumplen 120 años de la muerte de Julio Verne, este gran escritor que, bueno, todos conocemos. Uh-huh. Historias como La Vuelta al Mundo en 80 días...
La Isla Misteriosa, 5 semanas en globo, 20.000 leguas de viaje submarino, viajes dentro de la Tierra... Y podría seguir hasta los 80, 90 títulos que tiene de viajes extraordinarios siempre, ¿no?
Bueno...
Entonces, Sandra Rodríguez, lo único que se le ocurre es plantar en mi cabeza la idea de... ¿Y si adaptamos La Vuelta al Mundo en 80 días?
Que es como el clásico,
wow,
¿no?
Es que Sandra tiene unas ideas muy buenas.
Me gusta la idea. Y además... creo que el año pasado se cumplió el 150 aniversario de su publicación.
Puede ser, sí, puede ser, claro. Sí,
ahora
sí,
lo
sí,
voy
sí,
a comprobar, sí, pero sí, sí, creo que sí. Bueno, pues os tengo que decir que tengo, después del paso de Aínsa Sánchez la semana pasada por el teatrillo radiofónico de Halloween.
Qué bonito quedó, qué bonito.
Que quedó muy bien. Qué ella es hija de una madre, ¿vale? Una madre que es un pedazo de actriz. Mi querida Emilia, profesora, ha sido profesora tuya también, ¿no?
También, ¿eh? Sí.
Y tengo ofrecimientos, para engrosar.
Un special guest star.
Efectivamente, el cuadro de actores de Gente de Andalucía. Bueno, pues enseguida le metemos mano. Hoy vamos a hablar también de un documental, una película documental muy chula que se ha presentado con el título Janet, Soy Rebelde, que es una especie de historia de nuestra... de nuestra transición, pero contada a través de las canciones de Janet. Interesante, vamos a hablar con su directora. A todo eso le metemos mano ya inmediatamente y después de unos consejitos. Venga, vamos.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Contesta la llamada del ahorro con Social Energy. Este Black Friday no podrás resistirte a los descuentos de hasta 3.000 euros en tu instalación con SunPower y Social Energy. Además, 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
La referencia informativa de la radio en Andalucía es La Mañana de Andalucía.
Información útil, el análisis de expertos y las entrevistas que necesitas escuchar.
Opiniones plurales, servicio público.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, toda la información y entretenimiento con Jesús Vigorra.
Comenzamos ahora.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra y Fran López de Paz. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Producciones radioteatrales Gente de Andalucía presenta La Vuelta al Mundo en 80 días desde Andalucía. Basado en la obra de Julio Verne en el 120 aniversario de su muerte. Con el cuadro de actores de Gente de Andalucía.
Hoy, capítulo primero, la apuesta. En la segunda mitad del siglo XIX, el caballero inglés Phileas Fogg tenía su lujosa casa en el número 7 de Savile Row, en Londres, pero residía de manera temporal en una mansión del Realejo, en la ciudad de Granada. Así que en lugar de acudir al londinense Reform Club, donde era uno de sus miembros más notables y singulares, acudía con frecuencia al café suizo, en plena ciudad de la Alhambra.
No deja usted de sorprenderme, señor Fogg.
¿Por qué dice eso, señora Flaherty?
Porque sigue viniendo aquí, al café suizo.
Así que le sorprende.
Por supuesto. Un caballero tan distinguido como usted, tan elegante, y que sin embargo aquí se mezcla con comerciantes, jóvenes estudiantes, vendedores de periódicos, incluso limpiabotas.
Verá, querida amiga, es la salsa de la vida. Uno solo conoce mundo y se conoce a sí mismo cuando conoce a los que son diferentes de uno. ¿Acaso hay algo más aburrido que frecuentar lugares con la misma gente?
¿Y no es eso lo que hacía usted en el Reform Club de Londres?
Allí me entregaba a la biblioteca, a la prensa diaria y, por supuesto, a unas buenas manos de cartas, como usted y su marido, que también son buenos aficionados al juego.
Ya veo.
Pero he de confesar que aquí, en el café suizo, practico un tipo de lectura diferente.
No sé si le entiendo.
Aquí, querida amiga, observo a esos comerciantes e imagino sus negocios y acuerdos. Observo también a esos jóvenes estudiantes e imagino toda la vida que tienen por delante. Y a esos vendedores de periódicos, que siempre son los primeros en traernos las noticias del mundo. Y a esos limpiabotas que pulen y dan brillo a nuestro medio de transporte principal.
Pues, fíjese, yo, en cambio, me fijo sobre todo en los músicos ambulantes. Me fascina. ¿Como a mi marido?
Quizá porque ustedes dos son jóvenes y románticos.
Quizá.
Y, por cierto, su marido llega tarde.
Tarde, sí, pero ahí llega.
Buenos días, querida. Un placer verle, señor Fogg.
Lo mismo digo, Sir John.
Siempre es un placer reunirme con usted.
Sin embargo, hoy no ha sido puntual. Llega 17 minutos tarde.
Así es, rogo me disculpe, señor Fogg, pero se ha tratado de un tema importante.
Ha de serlo, sin duda, cuando se ha producido un retraso notable.
No se lo imagina, Fogg. Han robado el Banco de Inglaterra.
Entiendo.
¿No le sorprende?
Lo habitual es al revés, Sir John. Pero siga.
Sí, John, ¿qué ha pasado? Cuéntanos.
Pues el telegrama ha sido bastante escueto. Solo decía, robo al Banco de Inglaterra. Cantidad sustraída, más de 50.000 libras. Y ahora viene lo que más me ha sorprendido.
¿Qué es, querido?
Pues que el sospechoso, al parecer, es un gentleman.
¿Cómo dices?
Como escuchas, querida, un caballero elegante, bien vestido, educado, pero con la malévola habilidad de robar una importante cantidad de dinero sin despeinarse.
Ay, en fin, espero que pronto lo cojan.
Ah, lo cogerán, querida, estoy seguro.
Permítanme que lo dude. Hoy las cosas han cambiado.
¿A qué se refiere, Fogg?
A los medios de transporte. Los avances se suceden. No era lo mismo viajar hace años que hacerlo ahora.
Creo que exagera, caballero.
En absoluto, querida amiga. Fíjese, de hecho, le diría que hoy en día se podría dar la vuelta al mundo en 80 días.
¿80?
80 y ni un segundo más.
Por Dios, señor Fogg, eso es imposible.
En absoluto.
De acuerdo en que los medios de transporte han evolucionado, pero para un viaje así, bueno, habría muchos imprevistos y los imprevistos, ya sabe, le hacen a uno perder trenes y barcos.
Lo he tenido en cuenta.
¿Cómo que lo ha tenido en cuenta? ¿Es que había pensado en esto antes?
Por supuesto, señor Young. Una de las buenas cosas de mi estancia en Granada es salir de la rutina londinense y dedicarme a pensar en otras cosas y hacerlo mientras paseo por los jardines del Generalife, la Alhambra, el propio centro de la ciudad.
Pues se toma algo en el café suizo.
Así es. Eso es lo que me ha permitido afirmar que es posible.
¿Lo de dar la vuelta al mundo?
En 80 días, ni un segundo más.
¿Sabe, señor Fogg? Creo que voy a recoger el guante. Le apuesto 20.000 libras a que no es usted capaz.
Pero, John.
Tranquila, querida, el señor Fogg no habla en serio y...
Acepto.
¿Qué?
Que acepto.
¿Acepta?
Lady Flaherty, Sir John, acepto la apuesta. Hoy mismo salgo de la ciudad de Granada y regresaré aquí en 80 días. Si tardo más, perderé 20.000 libras. Si llego a tiempo, las ganaré. Ustedes son personas de palabra y saben que yo también lo soy. De palabra y de honor. Y ahora, si me disculpan, les dejo. Tengo que partir de inmediato.
Pero, señor Fogg, no tiene por qué hacer esto.
Sir John, a usted, como a mí, le gusta el juego. Así que ¿sabe qué? Aquí comienza la partida. Nos veremos en 80 días.
Continuará.
Qué emoción, vamos, qué emoción. Se enredaba solo el Phileas Fogg aquí.
Sí, no hacía falta mucho.
Sujétame cubata.
No, que me quieres convencer. Bueno, venga.
Venga, va, me voy. No tengo otra cosa que hacer que recorrer el mundo.
Venga, bueno, bueno. La versión así sí, de eso sí, de sí, sujétame sí, el cubata.
Bueno. Efectivamente.
Capítulo primero. Bien, bien. Deseando ya escuchar el segundo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, esto avanza, esto avanza. Y si hay que estar, tenemos que ir anticipándolo para bien, poder ir incluyendo vale, las
vale,
tramas.
Vale,
tramas,
vale. ¿Sí? Bueno, de momento deciros que la semana que viene no haremos teatrillo porque la semana que viene tenemos programas fuera.
Sí, señor, vamos a estar en la Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba para contar las excelencias, en este caso, del jamón, de los productos del Valle de los Pedroches, así que vamos a estar allí contando muchísimas cosas interesantes y muy gustosas.
Ah, exactamente. Oye, lo que hay que, digo, esto llamamiento a los guionistas de la serie, esto tiene que acabar en junio.
Esto, ¿vale? Bueno, acabará un poquito antes, pero sí, sí, y claro, acabará, sí,
los
sí.
80
habrá,
días.
Como habéis notado, hay algunas libertades, habrá más libertades todavía, sí, pero manteniendo creativa. El espíritu lúdico de Julio Verne. Ajá.
Bueno, oye, os recuerdo el juego de Eva, ¿eh? Eva va a una heladería que solo tiene conos, no tiene...
Tarrina,
ni nada, solo conos. Y ha pedido helado de fresa, le han dicho que no hay, de turrón sí, de chocolate sí, de limón sí, de pistacho sí, de piña no, de stracciatella no, por ejemplo. En el 670-940-200 recibimos vuestras notas de voz con los helados. A ver qué helados hay y qué helados no hay y si averiguamos por qué unos sí y otros no. 12 y 20, nos vamos al cine.
Me cansa Clint Eastwood. Solo pienso en su actividad. Solo de pensar en su actividad, o sea, ya sí, estoy cansada.
Sí, sí, es que la noticia única es que estamos en 2024 y Clint Eastwood acaba de estrenar una película en 2024 como productor y director con su compañía que es Malpaso, ¿no? Desde hace muchas décadas. Y es que esa es la noticia. Y es que este señor lleva siete décadas estrenando películas.
Que
ya
son
sea
70
de,
años.
Que son, sí, sí, desde la década de los 60 hasta ahora, ya sea de protagonista, ya sea de director. Y es un caso único en la historia del cine. Entonces lo que yo quisiera.
Y la historia de la vida,
¿no? Vamos, 94 años, pero se le ve, no sé si lo habéis visto, hay algún documental que se le ve dirigiendo, no sí, sé sí, qué, sí, sí. Tío ya mayor, delgadito, con barba blanca.
Hace poco salieron fotos de él en el supermercado, haciendo la compra.
Exactamente, ya, con su carro.
Un jubilado,
sí, y otra foto que lo sacaron echando gasolina en el coche, con su vaso de café, en fin.
Sí, lo normal. Pero,
lo normal, vida, normal, 94 años. Entonces lo que me ha parecido muy adecuado para este fin de semana es hacer un recordatorio de esas siete décadas vale, con alguna de sus obras maestras, porque hay que decir que esta carrera única en la historia del cine empieza en Andalucía.
Como nuestro viaje de...
Efectivamente. Hombre, empieza en Andalucía porque en el año 1964, ojo, hace 60 años, protagonizaba Por un puñado de dólares, dirigida por Sergio Leone, con esta música de Ennio Morricone, que iniciaba una colaboración de un total de tres películas, con La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo, bueno, pues que son clásicos ya del cine, del western, del spaghetti western, y que era maravilloso, eso en la década de los 60. En los años 70, Clint Eastwood, después de rodar en Europa estos spaghettis, pues vuelve ya como una estrella y protagoniza alguna otra obra maestra como esta.
No quiero más dificultades como las que tuvo en el distrito Fillmore hace un año.
Hombre, Harry.
¿Entendido? Esa es mi política.
Sí, pero cuando un hombre acosa a una mujer con la intención de violarla, yo mato al hombre, esa es mi política.
¿Con la intención? ¿Y cómo está seguro de ello?
Cuando un hombre desnudo persigue a una mujer con un cuchillo en la mano, imagino que no está recaudando fondos para la Cruz Roja.
Bueno, es un momento de... Está hablando Harry el Sucio, Clint Eastwood, a través de Constantino Romero, en ese maravilloso doblaje, ¿verdad? Bueno, pues Harry el Sucio de Don Siegel, pues otra de las obras maestras que protagoniza Clint Eastwood, que es una saga que tuvo después pues varias entregas, varias películas más, y también muy, muy buenas, ¿no? Esto en la década de los 70, pero si pasamos a la década de los 80, tenemos un maravilloso western. Estamos en el año 1985 y Clint Eastwood protagoniza, dirige y produce El jinete pálido, que es la primera película que yo vi en el cine de Clint Eastwood, año 85, ¿no? Que es una película pues maravillosa, tiene un final espléndido, ahí clásico duelo de western con Clint Eastwood frente a una serie de hombres con gabardina muy feos y muy peligrosos todos. Y era una obra maravillosa. Esto en los años 80. Y uno dice, uff, ya otro western a esa altura no lo va a hacer. Pero es que en el año 92, la década de los 90, nos trae esta otra.
Es usted un miserable y cobarde hijo de perra. Ha matado a un hombre desarmado.
Pues debió haberse armado cuando decidió decorar su salón con mi amigo.
Usted es William Manny de Missouri, el asesino de niños y mujeres.
Así es. He matado mujeres y niños. He disparado sobre cualquier cosa que tuviera vida y se moviera. Y hoy he venido a matarle a usted.
Y hoy he venido a matarle a usted, ¿no? O sea, Clint Eastwood va a matar a Gene Hackman en el final de Sin Perdón, que es una obra maestra que se llevó todos los premios, todos los Oscars ese año, años 90, otra obra maestra. Tiene multitud de películas maravillosas en la década de los 90, Un mundo perfecto con Kevin Costner, o Medianoche en el jardín del bien y el mal, o Poder absoluto, otra película donde estaba junto a Gene Hackman también, que estaba bastante bien. En fin, es innumerable. Año 2004, otra de las joyas de Clint Eastwood. And I hit it with my right hand. And I speak maneuver again. And they come over on my right foot. Esa era la voz en versión original de Clint Eastwood, momento de Million Dollar Baby con Hilary Swank. Una obra demoledora, ¿no? Maravillosa, ganó también premios, Oscar, obra maestra, una nueva década. De Clint Eastwood. Y vamos a saltar a la década de 2010 a 2020.
¿Esta qué película es? No me suena
esto
nada.
Esto es el final de Jersey Boys. El final de Jersey Boys, película de 2014, acababa con esta canción, ¿verdad? Que era maravillosa. No es de las mejores de Clint, pero sí es una década donde hay alguna que otra joya, porque Richard Jewell, que es de 2019, sí es una obra estupenda, ¿no? Pero también teníamos Sally con Tom Hanks, basada en hechos reales. Teníamos J. Edgar con Leonardo DiCaprio, también pues basado en un personaje real, personaje histórico. Y bueno, ya pues la década de los 2010, 11, 12, 13, 14, y llegamos a una nueva década en la que todavía estamos, llegamos a 2021 con otra película.
Oh, ya está, la hemos arreglado. Arreglada.
Esta es una secuencia maravillosa de Cry Macho, la última película protagonizada por Clint Eastwood de 2021, que quizá no sea de las mejores, pero sí es una película pues que tiene la solidez habitual de todo lo que dirige, y tenía algún momento maravilloso, ¿no? Y tenía un final pues también...
Aquí ya no está doblado por Constantino,
aquí
¿no?
Aquí no está doblado por Constantino porque desgraciadamente Constantino Romero ya murió.
Pero es que
la longevidad... Es que es difícil mantener el ritmo de Clint, la verdad, o sea... Está la protagonista, ojo, con 91 años, Cry Macho, ¿no? 90-91, y wow. El hombre ya se le ve mayor, oye, pero manteniendo el tipo, manteniendo el plano y todo. Y llegamos hasta el día de hoy, en 2024, que este puente, fin de semana, ha estrenado, bueno, pues Jurado número 2, que es una película maravillosa de la que ahora os voy a hablar.
Ahora me vas a hablar de Jurado número 2 y de otros estrenos de la cartelera, pero yo quiero hablaros de otro también.
Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor.
Esto te tiene que gustar, director. Una manera de echar un vistazo a nuestra historia reciente, la historia de nuestra transición, pero a través de la música de una artista de la época, una rebelde, porque el mundo le hizo así, como hizo así a una generación entera, Ana Carvajal.
Sí, un documental que hay que ver, que es imprescindible, no solo por lo que transmite, sino también porque tiene testimonios que aportan destacadas personalidades y que nos van a ayudar a analizar toda una época que, bueno, que es nuestra vida, ¿eh?
Vamos a saludar a Paloma Consejero, que es documentalista, guionista y directora, un poco el todo de menos de Jeanette, todo lo demás lo ha hecho ella. Paloma Consejero, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por prestar atención a este documental independiente, pero que hemos hecho con tanto esfuerzo y tantos años, ¿no?, que hay detrás de este trabajo.
Bueno, yo tengo que decir que lo he visto, he tenido la oportunidad de verlo. Hay testimonios de gente de la época, bueno, de tu queridísimo y admiradísimo Carlos Saura, entre otros, director.
Así es.
Sí. Carlos Tena, bueno, un montón de gente que habla de la época y de la música y de la relación de la música de la época con nuestra propia historia, ¿no? Cuéntanos tú, Paloma, un poco, ¿qué has querido narrar en Soy Rebelde, el documental sobre Jeanette?
Pues mira, yo básicamente lo que quería era rendir un homenaje a esta generación que nos fue construyendo como país, que nos sacó desde la oscuridad absoluta y, bueno, con grandes dosis de valentía, de talento, y que de alguna manera a veces tienes la sensación que se ha olvidado, ¿no? Que este país es olvidadizo a veces con las personas que les llevan a cosas diferentes, a la modernidad en este caso, y ese era mi máximo objetivo, y hacerlo también a través de un artista que, bueno, en general en España a los cantantes de canción melódica ahora se empieza a reconocer un poco el valor de todos ellos, ¿no? De José Luis Perales, por supuesto Manuel Alejandro, pero siempre he tenido la sensación, a mí que me ha gustado desde niña y que ha vivido los 80 intensamente, que eran un poco tachados, casi de casposos, ¿no? Entonces, qué equivocación tan enorme, ¿no? El no valorar el trabajo de todos ellos y, por supuesto, reivindicarlos, ¿no?
Cállate, niña, no llores más.
¿Pero por qué concretamente Jeanette, Paloma?
Pues Jeanette porque coincidí con ella cuando la llamé, la convoqué para... Yo dirigía entonces, era el año, creo recordar, 2015 aproximadamente, para la serie 80 Men, que dirigía en Televisión Española, y me sorprendió mucho ver lo diferente que era a la imagen que yo tenía y que admiraba desde niña, ¿no? Porque en esos cromos, en esas apariciones en televisión, que te impactaba verla con esa imagen tan hippie, tan diferente a otras cantantes. Y cuando la conocí, pues me enamoré de ella y le mantuve un contacto. Luego coincidimos en una entrega de los premios Popeye. Y al ir conociéndola, pensé que era el momento de lanzarle el reto, de no hacer una biografía al uso, sino algo que fuese más allá, que promoviese el pensamiento, digamos, la reflexión. Y yo tengo la sensación que ahora parece que está de moda el documental, pero en general lo que veo son productos, como me gusta escribir, de rápida gestación y más fácil digestión. Y esta película, siendo muy entretenida, vamos a decir así, porque no deja tregua para el aburrimiento, sí que tiene muchas capas y apuesta por dar a conocer cosas, por hacer reflexionar, ¿no? Y en esa pelea ha surgido, ella ha estado todo el tiempo a mi disposición, ha trabajado lo que no está escrito, a cambio de nada, o sea, desinteresadamente, es decir, en un momento en que también se paga a las personas por aparecer en los documentales, que algo periodísticamente aberrante, debo decir, pero bueno, entre tanta aberración que veo, ¿no?, a la hora de construir relatos documentales, pues queríamos hacer algo auténtico, puro, y que perdurase en el tiempo, básicamente.
Director.
Bueno, además de Carlos Saura, que hemos mencionado, aparece gente pues tan importante y tan variada, de terrenos tan variados como, pues por ejemplo, José María García, José Luis Perales, que has mencionado, Manuela Carmena. Me interesa saber, Paloma, a ver, por ejemplo, alguien joven, porque claro, los que han vivido la época, sí, o los que hemos crecido a lo mejor en poco después de esa época, pues evidentemente el interés es notable, pero alguien joven a día de hoy, ¿qué impresión crees que se va a llevar al enfrentarse al documental?
Pues mira, se la están llevando ya, porque te he de decir que yo, que era algo que no tenía en la cabeza, aunque la película sí que se va a llevar al circuito universitario de la Universidad Autónoma de México, porque ellos han colaborado con nosotros, nos han cedido imágenes de archivo y demás, pero cuando la hemos presentado muy gratamente y felices, ¿no?, en un festival pequeñito, pero de verdad que nadie debería nunca, que le guste el cine, dejar de ir allí, en el Festival de Cine de Edimburgo, descubrimos que eran casi todo, básicamente, estudiantes universitarios de filología hispánica en Escocia, la fascinación que les genera este momento, toda esta parte de la historia de España, ella con sus canciones, y igual cuando hemos estrenado en Madrid, venía gente, estudiantes de comunicación audiovisual, que han quedado fascinados por la historia, incluso han hecho alguna pieza para la universidad. Entonces, seriamente, estoy valorando que el destino finalmente de esta película va a ser la universidad. Se han puesto en contacto conmigo personas de universidades estadounidenses, también de universidades británicas, que han, bueno, pues que no sé de qué manera les ha llegado esto, pero la realidad es que la gente que se dedica a los estudios hispánicos se están interesando por esta forma de relatar la historia de España. Entonces creo que la impresión es buena. Lo curioso es que, y lo triste es que ahora mismo aquí estamos fuera de la cartelera, porque es una época muy complicada, de muchos estrenos, de mucha película que viene de San Sebastián y otros festivales y que se presenta a los Goya. Y ahí estamos peleando para que la película se dé a conocer y que pueda volver en algún momento a la cartelera o a las ciudades de toda España, que realmente se ha visto en unas pocas ciudades solamente.
Bueno, pues vamos a hacer ruido nosotros desde aquí, que es lo que podemos hacer para que esa película documental, que está realmente interesante, está realmente atractiva, divertida por momentos, y que evidentemente a los que vivimos de alguna manera en aquella época, no es solo la transición, hay varias generaciones ahí, los 60, los 70, los 80, está muy atractivo, muy interesante. La podamos ver aquí en las carteleras andaluzas. Así que lo recordaremos mucho. Paloma, te agradezco mucho que nos hayas atendido. Felicidades por la película, y te deseo lo mejor.
Muchas gracias, Pepe, y gracias sobre todo por haber dejado que un pedacito de este programa para hablar de algo que hemos peleado tanto y que estamos luchando, ¿no?, para que la gente pueda verlo, porque es una película necesaria, no tanto por mi trabajo, sino por los testimonios de todos ellos.
La película se llama Soy Rebelde, es el documental sobre Janet que explica el por qué el mundo hizo así a una generación completa. Paloma Consejero, directora, un beso, te deseo lo mejor.
Un abrazo a todos, gracias.
Director, a velocidad de vértigo, los estrenos de la cartelera.
Bueno, pues hay que hablar del estreno de Clint Eastwood de Jurado número 2.
Fue el pasado octubre. Llovía y le di algo. Me bajé del coche para ver qué era. Miré y no vi nada. Imaginé que habría sido un ciervo y que habría salido corriendo.
Bueno, tenemos aquí una película de juicios a la antigua usanza, una película de hechuras clásica, ¿cómo decirlo? Es todo un placer sentarse en la sala de cine y empezar sin saber nada, sin haber leído prácticamente nada, incluso sin ver el tráiler, pues enfrentarte a una historia humana, una historia que te hace pensar sobre la justicia, ¿no? Sobre, se plantea un determinado caso y es el espectador al final de la película que tiene que pensar o el que duda qué es lo más justo en un determinado caso, ¿no? Podría ser una película en blanco y negro de los años 40, de los años 50, lo que pasa que se ha hecho ahora, se ha hecho en 2000, o se estrena ahora en 2024. Tiene un repartazo porque está Nicolas Hoult, que es el protagonista, pero Toni Collette, que es una actriz maravillosa, J.K. Simmons, secundario maravillosa, maravilloso, Chris Messina y Kiefer Sutherland, que tiene una breve colaboración. Pero de verdad, es que es una obra maestra. Es el placer de ir a una sala de cine e identificarte con los personajes, creerte los personajes y de repente emocionarte y hacer que se te remueva algo por dentro y saber que lo más fresco que hay ahora en la cartelera es la película de un señor de 94 años.
Bueno, sin tráiler, que quiero que me dé tiempo a lo de Halloween y llega también el jardín de David Jiménez. Un par de apuntes.
Un par de apuntes os doy. Mira, Terrifier 3, que se estrenó también, película de terror que ha entrado número uno en la taquilla española, pero cuidado, es un terror de los que salpica la sangre a las primeras filas. O sea, que esto no es tanto terror, sino casquería. Es una saga de éxito ahora sobre un payaso que además ahora mezcla el tema del payaso asesino con la Navidad. En fin, Halloween, Navidad. Esto para el que quiera casquería. Y se ha estrenado también una película muy interesante que es Anora. Y digo muy interesante porque fue la Palma de Oro en el Festival de Cannes.
¿Y en la tele qué ponemos?
Pues hoy se pone a las 3:30 en Canal Sur Televisión Los Buitres, película alemana, pero western, ojo, y protagonizado por una estrella conocida como Stuart Granger, ¿no? Adaptado de una novela de Carmey, que como sabemos, pues escribía novelas del oeste. Entonces, el que quiera western alemán, pero con Stuart Granger de protagonista, ojo, y con un secundario que es Elke Sommer y Terence Hill. Terence Hill sale aquí de secundario.
El debut de Spencer.
El debut de Spencer. Película del 64, o sea que sale delgadito. Bueno, pues hoy a las 3:30 en Canal Sur Televisión Los Buitres.
Enseguida el jardín de David Jiménez.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
¿Has sufrido con tus varices este verano? Olvídate de picores o dolor y estrena piernas con Varitec, clínica especializada en el tratamiento de todo tipo de varices sin cirugía. En Varitec nos comprometemos contigo, sean tus varices gruesas, arañitas, úlceras venosas o incluso si han reaparecido después de operarte. Te esperamos en Santo Domingo de la Calzada 14 o en varitec.es.
El área de medicina estética de HLA Centro Médico Quirúrgico Ramón y Cajal pone a tu disposición los métodos más avanzados del mercado en tratamientos faciales y corporales. Consigue tu cita en el 955-111-611 o en Avenida Ramón y Cajal 35. HLA Centro Médico Quirúrgico Ramón y Cajal cuida de ti.
Alegría de Cirque du Soleil, últimas semanas en Sevilla. Solo hasta el 3 de noviembre aprovecha la promoción Puente de Noviembre y compra tus entradas con una promoción exclusiva del 20%. Ven y disfruta de esta aclamada producción de Cirque du Soleil. Últimos días en Sevilla. Hazte ya con tus entradas. Alegría de Cirque du Soleil. Que no te lo cuenten.
Este sábado, Mantita y Gran Jugada.
Dos equipos andaluces visitan estadios históricos. El Cádiz viaja al Molinón para medirse al Sporting de Gijón y el Granada a la Romareda para enfrentarse al Zaragoza.
Y en baloncesto, Unicaja juega en la cancha de Manresa mientras que Covirán Granada recibe al Bilbao Basket.
El sábado, en la Gran Jugada de Canal Sur Radio, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Venga, que te escuchemos, David, dale lo mejor de ti.
Encandilo corazones, con mi pegón sandunguero, y encandilo corazones.
Ya está, no siga porque hay retardo. Entonces, hay un cruce ahí, no sabemos a quién escuchar, si Antonio Molina o a ti. Se generan grandes dudas. Bueno, ¿cómo estás, querido?
Estoy muy bien, aquí estoy sentado en el coche que estaba esperando en la unidad móvil, uh-huh. ¿Sabes? Y no he cambiado la hora y ahora vivo en el futuro. ¿Qué queréis saber?
Oye, lo primero que tengo que decir...
El cambio de hora, yo siempre que lo digo, el cambio de hora es el jet lag de los pobres, ¿sabes?
Que yo tú sabes, lo,
que te encuentras en raro.
Lo primero que tengo que decirte es que cuando un amigo manda un mensaje hay que contestarle.
Querido, lo que pasa está. Es que quería hablar con usted.
Vale. De
entonces,
acuerdo.
Claro, yo lo he escuchado, digo, bueno, ahora mi amigo José María, pues, está en antena, yo estaba aquí trabajando, y digo, bueno, pues después lo llamo cuando él salga,
vale.
que yo sé que tú estás desocupado, tú trabajas menos que el que le ponen los nombres a los iPhone, y entonces digo, después lo llamo, ¿sabes?
Bueno, oye, aprovecha el tiempo que tienes 8 minutos. Sí.
Bueno, pues no quiero dejar de pasar la oportunidad, porque claro, ya sé que Halloween fue el jueves y tendría que haber hablado el viernes, pero yo tengo programa el sábado, entonces no he podido. Ya digo, vale. He adelantado mi intervención. Digo, estar domingo, estoy el sábado y puedo hablar de Halloween. Y entonces hay cosas que tú dices, ojo, ¿eh? Porque esto es para ir a la guerra, ¿eh? Ya te lo digo, ¿eh? Porque chavales, o sea, yo he visto, estaba viendo lo de Halloween... Y veo chavales, ¿no?, en patinete, disfrazados con careta, hablando por el móvil, y digo, hay que ver lo que se está perdiendo Darwin, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo, no? Porque desde aquí un llamamiento a la familia, ¿no? Que habrá gente ahora que se moleste, pues diga, no, mi hijo, no. Bueno, que se dé por aludido el que se dé por aludido, ¿vale? Seguí comprándole patinetes eléctricos a los chiquillos, ¿vale? Que todavía no están bastante gordos, lo suficientemente gordos, ¿vale? No dejéis que anden los niños, o sea, vamos a ver. Yo he visto esta noche de Halloween, he visto cosas dantescas, ¿no? Y me veo venir a un chavalito disfrazado de negro con una espada, ¿no? Y vestido de negro, lo harto el patinete, y yo digo, ¡ay, que me viene a atacar una zodia! Los chiquillos tienen que andar, ¿vale? Los chiquillos tienen que hacer deporte.
Que andar, que jugar, que hacer deporte. Pujado.
La bicicleta.
Claro, y también los niños con el patinete, ¿vale? Entonces... Yo he estado haciendo un análisis sobre el tema de los disfraces. Yo ya lo he dicho, ¿no? Alguna que otra vez, lo de los tontos como la muerte, ¿no? Que tú no sabes cuándo te va a tocar, ¿no? Pues yo he visto cada cosa. Yo he visto cada cosa. Que yo no entiendo mucho los disfraces, estoy perdido, ¿no? Como cuando hace poco que me puse a ver, estaba viendo mi mujer con mi hija, los Bridgerton, y la dejé de ver porque no salía ni un neumático, ni nada de coche, ni nada, ¿no? Entonces...
Oh, ¡qué malo!
Oh. Ese podía firmarlo yo.
Sí, ese es verdad.
Yo hice la broma en mi casa y también cayó en seco, ¿sabes? Sí. Se quedó todo el mundo mirándome como diciendo, bueno, vamos a ver. Esto de Halloween, ya te digo, no hay nada más español que apuntarse a cualquier fiesta que venga de donde sea. Halloween, pues Halloween, el 4 de julio, pues el 4 de julio. Nosotros celebramos lo que haga falta, ¿vale?
Vale.
Vale. Pero que un chiquillo, ¿no?, quiera ser como un chiquillo de Wisconsin, ¿no?, y te venga a dar la turra gorda a la casa disfrazado de zombie, pues vale, me parece que tiene un pase, ¿vale?, porque hay que darle salida a los caramelos de los reyes, ¿sabes? Eso solo con la Semana Santa no lo saca tú, ¿sabes? Entonces... Pero que un tío así con el cuerpo que dice, tú este es de Don Benito, ¿no? Con más años que el de lo comía y venga embutido en un disfraz de estos de esqueleto de los chinos, la verdad, yo te lo digo de verdad. Es raro, ¿no? Es como si te dice Nacho Vidal que va a sacar una crema hidratante. Dice, bueno, pues mira, yo por lo que sea. Y ya sabéis, lavando la cara con hielo de Flavia, ¿no? O lo que pueda pasar, que no me fío.
Se ríe solo.
Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa, no?
Míralo. Pero cuéntalo, venga, y luego te
venga,
ríes.
Venga, que te atasca.
Bueno, entonces, que somos muchos, de verdad. Porque yo imagino, ¿no? Bueno, ahí donde tú vives ahora, que vives en La Cristina, José María, y la gente es de disfrazarse porque hacen carnaval y todas las cosas.
Sí, 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 mucho.
Bueno,
mucho.
Y todo el mundo se disfrazara mucho, ¿no? Uh-huh. Y yo lo veo bien, ¿no? Pero claro, es que somos muchos y como siempre digo, no hay dignidad para todos, ¿no? Entonces me encuentro a un amigo mío, ¿vale? Él sabe quién es. Separado ahí, cincuentón, con pelo turco de recién puesto, ¿sabes?
Pelo turco.
Y ahora y venía disfrazado de esqueleto. Este disfraz lo he visto mucho, ¿sabes? Y venía cogido del brazo de una puretona, ¿no?, que decía que venía disfrazada de bruja sexy, ¿vale?
¿De qué? ¿De
basta
qué?
Basta ya de engañar al consumidor. Era ahora mi fútbol, de verdad.
Qué maldad.
Ahora me estará escuchando. Pero claro, no se lo voy a decir, tío. Y ahora viene mi vecino, todo esto es como te lo digo, ¿vale? Mi vecino es lo que es un vecino al uso, ¿no? Es un tiene así un cuerpo de picador de estos sesentón de plaza de plaza de toros de tercera, ¿no? Ahora tú dices, ¿vale? Y me dice, pues esta noche voy a ir disfrazado de esqueleto, digo, de otro, sin ruborizarse ni nada, ¿sabes? No, sin pudor alguno, ¿vale? Voy a ir de esqueleto, ¿vale? Cuando yo lo veo, de esqueleto de estos que se pone un fluorescente en la oscuridad y ahora apagaba la luz ahí, ¿no? Y es para que yo lo quiera, ¿vale? Era el esqueleto, sí, de un tiranosaurio, era. Bueno, vamos a ver. Voy de esqueleto, pero muy bien. Hay que carecer de dignidad alguna para tú con ese cuerpo, de verdad. Y bueno, es que cada uno puede tener cuerpo. Sí, que sí, que sí, que aquí todo el mundo sois muy buena gente, ¿vale? Yo ya sabéis que no creo en el karma. David, el karma te va a atacar. Si el karma existiera, yo ya estaría muerto. Entonces, yo tengo que deciroslo. Entonces, vamos a ver. Tú no puedes ir vestido de esqueleto con un traje eso de todo a 100 marcando el calabacín. ¡No hay de verdad! Porque tú no puedes ir marcando la merienda todo el tiempo. Y ahora, él que sé, que lo sabía, ¿no? Se ponía todo el tiempo para que no se le notase estirándose la valla. Esto de verdad. Y entonces, pues se le veía agobiado, ¿no? Es como si tú veas a Cervantes haciendo el pino. Pues no puede, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿vale? Entonces.
Un minuto. Vamos,
¿cuánto me quedan?
Medio minuto.
Pero si no he contado ni la mitad de los disfraces. Bueno, ya, igual, ya. Venga. Vale. Y ahora, después veo a otro también, otro de allí, porque yo vi una organización de casa y para todo el mundo al club, entonces te vas encontrando con toda la gente, ¿no? Y ahora me veo a uno ahí pintado con una cicatriz cutre con rotulador en la cara y con un cuchillo así como clavado en la cabeza. Gente sin dignidad ninguna, ¿no? ¿Sabes lo que te digo, no? Y un cuchillo, un arma blanca, digo, un maldito hacendado. Digo, y me dice, ¿me conocen? ¿Me conocen? Dice, un tío de 2 metros y con una nariz que está oliendo ya al arbero mojado de la feria de 2025, dice que sí lo conozco. Esto es como cuando echaban la serie esta de Lupín. Y decía la gente, ¡ay, Lupín, Lupín! Y era un negro de 2 metros. ¿Cómo lo va a conocer un negro de 2 metros? Pero está viendo que lo que está puesto es una gorra. No va disfrazado de nada. Es como cuando Superman se ponía la gafa. ¡Ay, ya no te conozco! ¿Cómo no te voy a conocer? Pues tú, me conoces, me conoces. Me dice, ¿cómo no te voy a conocer? No te está viendo, cabeza.
Bueno, no todo el mundo triunfa con los disfraces. Bueno, ¿tú no te has disfrazado?
Disfrazado, mira, ni yo me disfrazo, no. Ni yo bailo, ni yo. Es que vamos a echarle a las calabazas, a las calabazas, a echarle garbanzo, me va a. No, la verdad que yo Halloween no me dice nada, es como el cine mudo, ¿sabes?
Bueno, David, cuídate, que ha sido un placer escucharte y a ver si me llaman, sí. Luego y hablamos.
Oye, pero ya hemos terminado.
Sí, 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 ya hemos terminado. Claro, ya han pasado 10
no
minutos.
No tienes algunos minutos más para mí. Bueno, la semana que viene te cuento. Entonces, es que tenía dos temas.
Dos temas.
No, pero te ¿en serio?
Tú necesitas un programa entero para pa ti.
Ya me parece cachondeo porque te lo digo y se ríe, ¿sabes? O sea, tú eres mi jefe.
Es que tienes que tener una mejor administración del tiempo. Yo espero que la administración de tu negocio la lleve mejor que la de la administración del tiempo en la radio.
Bueno, eso lo llevo yo a rajatabla. Sí, pero tú tampoco, porque el otro día me dijiste que hacía 17 años que no recibía un guión mío.
Bueno, y sigo sin recibirlo, ¿eh? O sea, que tú...
Eso es muy raro, porque yo te lo he mandado.
No, tú a mí no me mandas nada.
Además, míralo bien. Bueno, un saludo a todos. Un saludo a Luis, a Sandra.
Adiós.
Un besito.
Auténtico. Un besito para todos. Venga, adiós.
Adiós. Cuídate, cuídate. Purple eye in the canyon, that's where I long to be. Bueno, hoy el especial de José Luis Ordóñez versa sobre Halloween.
Versa sobre Halloween y versa sobre lo mejor que se puede ver en cine de terror, pero hablo de toda la historia del cine de terror. Os vamos a hablar de las 7 mejores películas de la historia del cine, por lo menos a día de hoy. A día de hoy. Esto puedo cambiar, porque es que cuando uno hace listas de las mejores películas, pues a veces cambian un poquito, la primera pasa a la tercera, la sexta a la cuarta, pero bueno, hoy te diría que estas son mis 7 películas favoritas de terror. Vamos a empezar por la número 7.
importante en las películas de terror, la banda sonora.
Hombre, la banda sonora, la verdad es que ya a uno le sumerge en una atmósfera terrorífica, ¿no? Esta es la música de Bernard Herrmann para Psicosis, de Alfred Hitchcock, película del año 60 en blanco y negro, y que tiene, pues bueno, tiene muchos momentos memorables, pero evidentemente el de la ducha, pues es algo que llega bien, bien profundo, ¿no? Lo de la ducha, pues impacta, ¿no? Anthony Perkins, que regenta este motel con su señora madre, Janet Leigh, que llega al motel una noche de lluvia y empiezan a pasar cosas, ¿no? Basado en una novela de Robert Bloch, pues es una película absolutamente imprescindible. Esto en el año 60, pero un año después tenemos esto.
Uy, ya esto da miedo.
Esto es cantecito.
Pues esto es el comienzo de la película, con los créditos. Están saliendo los créditos en blanco y negro también. Esto es suspense, basado en Otra vuelta de tuerca, la novela de terror de Henry James, dirigida por Jack Clayton, con Deborah Kerr, que es la protagonista. Y es la clásica historia de fantasmas. Nos vamos a la mansión, nos vamos con los dos niños pequeños, la institutriz que se encarga de cuidarlos, y esas apariciones que parece que ven los niños o incluso la institutriz, ¿no? La verdad es que hay momentos de absoluto terror aquí, y el final pone, sin duda, a mí me pone la piel de gallina, ¿no? Es una de esas películas imprescindibles de la historia del cine, del año 61. Pero vámonos al año 68.
Mal rollo,
¿eh? Hoy no vais a dormir, ¿eh? Hoy no dormís con esta especial.
La musiquita muy, mucho mal rollo.
Es muy tierna. Esta también con niños. Así como... Bueno, pues esto es año 68, decía, película de Roman Polanski, basado en la novela de Ira Levin, La semilla del diablo. La semilla del diablo, con una sublime Mia Farrow, que sale, que está espectacular aquí, John Cassavetes, que hace de su marido, y ese edificio con esos vecinos y esas vecinas que te dan un mal rollo tremendo, ¿no? Y no sabes qué hacer. La verdad es que la volví a ver hace poco y sigue siendo la mejor película de Polanski. Bueno, da miedo sobre todo lo bien que está hecha. Es de esas películas que no olvidas, ¿no? Año 68, con la temática del demonio, con la temática del diablo, ¿verdad? Pues seguimos con esa temática, pero en el año 76. Que si las demás daban mal rollo, esta banda sonora creo que se lleva la palma, ¿eh?
Esto es la profecía.
Esto es la profecía. Wow. Esto es Jerry Goldsmith, el autor de la banda sonora. Jerry Goldsmith, esto es...
El niño... ¿Damien se llamaba?
Damien. Sí, ahí estaba. Damien, el hijo de Gregory Peck y Lee Remick. En la profecía. Película, ojo...
Qué malaje tenía el niño.
Dirigida por Richard Donner, que después se hizo Superman y los Goonies y Arma Letal. O sea, fijaos qué variedad de temática en el cine, ¿no? Pero la profecía sigue siendo a día de hoy... De esas películas que te cogen del cuello desde el principio y no te sueltan hasta un final clásico del terror, ¿no? El clásico del terror, esa escena en que Gregory Peck comprende todo, el niño, Damian es el anticristo, va corriendo con él hacia la iglesia, dispuesto a evitar que el anticristo prosiga su labor sobre la faz de la tierra, pero llega la policía y la policía protege, por supuesto, a un indefenso niño, ¿no? Esa película maravillosa.
Por eso hay Profecía 2,
Profecía 3, hubo un remake hace poco, en fin, por eso la saga ha continuado. Pero continuando con la temática del demonio, unos años antes, en el año 73, teníamos esta. Teníamos El exorcista, año 73, dirigida por William Friedkin, la música Tubular Bells de Mike Oldfield, que es un clásico, y un repartazo donde estaba Jason Miller, Bugs Bosidow, Ellen Burstyn, por supuesto, y Linda Blair, que era la niña que era poseída por el demonio. Estaba todo basado en la novela de William Peter Blatty. Y de igual modo que las películas que hemos hablado antes, esta se sigue viendo hoy y es espeluznante. Tiene un tono documental realista que 51 años después sigue provocando escalofríos, ¿no? Es una de esas obras que si uno ve de noche solo en casa, con el volumen bien alto, pues cuidado, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar al demonio que descanse un poquito y ahora vámonos con una de mis películas favoritas. Porque una de mis fantasías siempre es que me encargaran escribir una novela en un hotel que cerrase por invierno, irme con Sandra y con Roy, ¿verdad? Allí, a pasar el invierno y poder acabar, mi novela. Bueno, El resplandor de Stanley Kubrick, año 1980, con un estratosférico Jack Nicholson, Shelley Duvall, basado en la novela de Stephen King. Esta banda sonora que ya nos lleva, es el arranque de la película, que nos lleva por unos paisajes espectaculares del coche que se va acercando al hotel Overlook, donde se va a desarrollar toda la historia. Bueno, es de, también de esas... Yo recomiendo esta película, creo que hay que verla pronto. A partir de los 6-7 años, yo creo que es la edad adecuada, que es cuando la vi yo.
Sí, hombre.
Porque ya se te queda marcada para toda la vida, ¿no?
Sí, hombre. Para un niño tan pequeño.
Ahora entiendo tantas cosas.
Se te queda marcada para toda la vida. Es que tiene tantas secuencias, los ascensores que se abren, ¿no? Las dos niñas en el pasillo, el final por ese laberinto nevado, corriendo Jack Nicholson tras Danny, ¿no? El hijo, en fin. Y el final, con esa foto maravillosa donde, en blanco y negro, bueno, pues donde aparecen algunas cosas que no voy a revelar. Esa es la número 2. Vámonos con la número 1, que para mí, siendo Halloween, pues la número 1 tiene que ser Halloween. Aquí tranquilos, aquí no hay demonio, no hay fantasmas. Aquí hay un simple asesino en serie con un cuchillo muy grande que se pone una máscara y persigue a Jamie Lee Curtis en lo que es su primera película. Primera película de Jamie Lee Curtis, año 1978. Dirigida con John Carpenter, película rodada en 17 días, donde el grupo de jóvenes cineastas consiguen contratar a Donald Pleasence por 4 o 5 días para que haga un papel fundamental, que es el Dr. Loomis, y se consigue una obra que, vista a día de hoy, pues sigue siendo maravillosa. Es pura narrativa, no es nada violenta, es un auténtico homenaje al cine y al cine de terror. Y además con Jamie Lee Curtis, la hija de Tony Curtis, y Janet Leigh, que era la protagonista de Psicosis. Bueno, aquí tienen ustedes 7 películas para sufrir muchas pesadillas.
Bueno, María Chamorro dice que a su edad todavía no ha tenido valor de terminar El exorcista.
¿No? ¿No? Sí, todavía sí, es que sigue haciendo daño El exorcista, ¿eh?
Pues es la que menos miedo me da a mí de todas las que ha dicho Ordóñez.
Sí. No, a mí no se me olvidará nunca la profecía. La profecía y el niño. Sí. Bueno, oye, tengo muchos mensajes de oyentes con los juegos de Eva, a los que vamos a escuchar, bueno, pues inmediatamente después de la información, a la que vamos ya enseguida. Venga. Set me in your size, 'cause you're so charming.